Vamos al encuentro de Nicolás Pertierra, que él es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Ayer salieron números, los números giran, ¿eh? Los números comandan, los números mandan, y también cambian los humores, ¿eh? Y ahí está Nicolás Pertierra, que nos va a dar un poco de luz sobre algunas oscuridades que tenemos aquellos que no somos expertos en materia. Nicolás, buenos días, te saludamos del Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Cómo va?
¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por comunicarse.
No, gracias por atendernos. Bueno, ayer salió el número de lo que es la inflación, ya junto a un acumulado prácticamente del 42% en lo que va del año, y es un número que, bueno, no era el esperado, pero ¿por qué fue impulsada esta inflación?
Bueno, nosotros lo que venimos viendo desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz es que por el lado de los costos no hay grandes factores que impulsen esta aceleración inflacionaria, ¿no? Ni el tipo de cambio, ni las tarifas, ni los salarios se han movido como para explicar esto. Lo que vemos es que hay un fuerte componente de expectativas, de inercia, de una inflación que venimos teniendo ya muy elevada y que es difícil bajar. Y diría yo también en algunos sectores en particular de aumentos precautorios, de colchones que se han venido generando y que obviamente una economía que funciona con colchones de precios en muchos sectores se hace muy difícil bajar la inflación, ¿no? Y entonces esa es parte del trabajo de desarmar.
Estos colchones se generan por una reacción económica, me imagino, que tiene que ver con, bueno, la expectativa por el valor del dólar, que hay un dólar oficial y después está el dólar llamado blue o ilegal, que, bueno, tiene valores insólitos, que se dispara. Entonces, esto hace que los... ¿Quiénes son los que generan este colchón? Porque ahí está, me parece, la pregunta. Vos me decís que no es en la producción. ¿Dónde es que se genera?
Sí, me parece que en términos de sectores de actividad hay tres bien identificados, ¿no? Un sector en el rubro de alimentos y bebida, otro en el sector de prendas de vestir, de indumentaria, y otro en el sector salud, de medicamentos particularmente. No casualmente son dos frentes, por lo menos, en los que vino trabajando el gobierno. Uno en el de indumentaria me parece que todavía queda pendiente por abordar.
Sí.
Y son sectores de actividad que cada uno tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, en el sector de indumentaria es mucho más difícil establecer un control de precios en los productos finales como se hizo en el sector de alimentos, porque existe una variedad de productos mucho mayor. No se puede identificar cada prenda con un código de barra como tenemos harina, aceite o leche, que tenemos una cantidad de productos determinada y es mucho más fácil controlarlo. Entonces, ahí me parece que la clave está en los eslabones de la cadena donde haya mayor concentración, menos jugadores, ¿no?
Claro.
¿Qué en parte tenemos ahí? Bueno, importadores de materia prima y también fabricantes de hilados y textiles, no tanto en la confección. Ahí donde se achica y quedan pocos jugadores en la mesa es donde el gobierno, me parece, tiene que empezar a sentarse a ver cómo organiza desde ahí el resto de la cadena, porque evidentemente son sectores que tienen hoy por hoy un nivel de precio mucho mayor que el promedio.
Ahora, cuando vos comentás lo de importadores de materias primas, todas estas empresas se manejan con el conocido dólar oficial, o sea, no se manejan con el valor del dólar blue, o hacen que ellos importan con el valor del dólar oficial y venden su producto importado a valor del dólar blue. ¿Cuál es el tema ahí?
Y básicamente lo que hacen, si son pocos importadores, es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Lo cierto es que en algunos casos, hablando con productores del sector textil, decían que no había material suficiente, pero uno revisa las estadísticas y es un sector que importa libremente, no tiene ningún tipo de restricción. Y difícilmente puedan aducir que hay alguna traba en la importación, digamos. Es un sector que tiene absoluta libertad para importar, sin embargo, si son poquitos, bueno, se hace muy fácil poder imponer algunas condiciones en el mercado a los que después tienen que usar esos insumos, ¿no?
¿Eso es lo que se llama una cartelización?
Exactamente, y me parece que ese tipo de maniobras son las que después se terminan trasladando al resto de la cadena.
Está bien. Entonces, es positivo que el gobierno haya encarado estas negociaciones sector por sector, con el sector alimentario, con el sector farmacéutico. Esto sería uno de los pasos positivos para ir comprendiendo y desglosando la situación.
Es positivo en una primera instancia. Me parece que cuando, por ejemplo, en el sector de alimentos tenés un incremento de precios tan brusco en un periodo corto de tiempo, como vimos en octubre, y lo
Sí.
reflejan estos números de inflación, ahí hay que poner un coto a la situación justamente y tratar de no convalidar esos aumentos tan bruscos, ¿no? Después, esto me parece que sirve para una situación coyuntural, para evitar una disparada brusca, y después, yo diría más que sector por sector, hay que ir llevando todo a un esquema integral, porque si no, es un esfuerzo muy grande del lado de la gestión también, son muchos los sectores, después de los que mencionamos, se podría seguir con insumos difundidos, con la construcción, con distintos productos, y se hace muy tedioso, ¿no? Ir
Claro.
sector por sector. En estos sectores clave se justifica. Después me parece que ya para el año que viene debería empezar un esquema más integral y sobre todo atender en estos sectores donde existen estos colchones precautorios que no existen en todos los sectores ni en todos los eslabones de la cadena y empezar a mejorar un poco eso, ¿no? Por ejemplo, para no hacerla muy larga, en el sector de alimentos hoy la regulación cae solamente en el último eslabón de la cadena, en el precio de la góndola. ¿Qué pasa? Y lo están planteando incluso algunos autoservicios de pequeña y mediana escala. ¿Qué pasa con los eslabones anteriores,
Claro.
¿no? De los productores a los mayoristas y de los mayoristas a los autoservicios. Bueno, en esos eslabones también hay que ir afinando el lápiz y mejorando, me parece, la regulación.
Está bien, y esta presión por estas líneas, como vos decís, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no sé cómo llamarlo, pero desde el final hacia arriba, hace que sea también el trabajo menos, ¿cómo decir?, violento de empezar a entrar en esos lugares, ¿no? Porque hay una presión de un sector que está diciendo, bueno, me estás controlando a mí, está todo fenómeno, fíjate el que me trae a mí, y ahí iba a ir hacia arriba. Bueno, es una idea interesante. Estamos hablando con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Ayer, bueno, salió el número de las jubilaciones, que van a subir un 12,11% y va a sumar un 52,7% en todo el año. Este número, evidentemente, es mayor a la inflación, así que ya en los últimos 2 años, el valor, digamos, lo que van a cobrar los jubilados, ha superado ampliamente a la inflación.
Sí, no sé si diría ampliamente, se tuvo que hacer también un esfuerzo con varios bonos a lo largo del año, en el mes de mayo, de abril y también en junio. Me parece que ahí, en términos de sectores, los grandes números de la economía dicen, bueno, el sector de jubilaciones le empata o le gana por alguna décima a la inflación. Algo parecido se ve en términos de ingresos en el sector privado, en los salarios del sector registrado, particularmente. Es un sector que, en promedio, ¿no? Después hay que ver cómo es la realidad de cada sector, pero en promedio algún punto por arriba de la inflación viene. Y después el sector más retrasado viene siendo el sector informal, ¿no? Ahí sí se ve que es donde todavía falta apuntar, digamos, toda la política pública en fortalecer ese sector porque viene siendo el más golpeado en los últimos 4 años de crisis económica, que van a ser ya desde 2018
Claro.
prácticamente, ¿no?
Muy bien. El ministro Culfas comentaba que ya la industria creció más del 6% con respecto al año 2019, cuando no había pandemia. ¿Esto de alguna manera va a llegar a repercutir en términos económicos?
Sí, bueno, lo que se viene viendo es que ya son varios los sectores que tienen incluso niveles superiores a los de 2019. Los sectores que todavía, por obvias cuestiones del impacto de la pandemia, quedan recuperarse todavía, es el sector de transporte, de media y larga distancia, el sector turístico, hotelero, que bueno, es de esperar que a partir del inicio de la temporada empiece a recuperar también el terreno perdido que todavía le queda. Y también en términos de puestos registrados, queda el sector de construcción también, ¿no? Como un sector para recuperar algunos puestos de trabajo ahí. que son fundamentales, ¿no? Para lo que viene, porque que esta recuperación se empieza a traducir en mayores puestos de trabajo y mayores niveles salariales es lo que va a garantizar que esto, que es una recuperación fuerte, se pueda sostener en el tiempo.
Claro, en términos es en términos productivos, ¿no?, la recuperación.
Claro, porque lo que necesita también para sostenerse este proceso de recuperación es que siga habiendo demanda del otro lado del mostrador, claro, ¿no? Claro. Y eso se garantiza con una mejora en los salarios, con una mejora en los ingresos y también con mayor creación de puestos de trabajo. Algo que todavía pasa en algunos sectores, en la industria manufacturera puntualmente, pero poco a poco falta que se vaya trasladando al resto de los sectores.
Muy bien, Nicolás, queremos agradecerte tu participación en el panorama nacional de la radio pública en esta mañana.
A ustedes, por favor, muchas gracias.
Que sigas muy bien. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, aquí en la radio pública, 6:47.